La vida de miles de pacientes depende de una simple llamada. En España, en el último año, se han realizado más de 5.000 trasplantes. Somos líderes mundiales en donación y trasplantes. El número de donantes de órganos en nuestro país crece cada día. Pero queremos seguir batiendo récords y siendo un ejemplo para el mundo entero. El proceso para que un paciente reciba un órgano, el que necesita, es muy complejo. Hay muchos factores y muchísimos profesionales implicados. Una cadena que comienza en la Organización Nacional de Trasplantes, que continúa en los hospitales y cuyo objetivo final es la vida de los pacientes. Hemos sido testigos de todo este proceso. Mónica Villalain y yo nos hemos acercado al Hospital de la Paz de Madrid y hemos charlado con la directora de la ONT, con los especialistas, enfermeros, coordinadoras y pacientes. Ya verás qué tropa. Trasplantados y en espera de esa llamada de la que depende su vida. He visto por ahí fuera un cartel que dice 50 donantes por millón de habitantes en 2022. ¿Qué quiere decir eso? ¿En cuánto estamos o cuánto nos falta?
El año pasado alcanzamos cerca de 47 donantes por millón de población y por primera vez superamos los 5.000 trasplantes de órganos.
Exactamente 5.261.
Efectivamente, 5.261. Ningún país del mundo ha conseguido lo que hemos conseguido nosotros y además en una situación de liderazgo que hemos mantenido 26 años consecutivos. Pero si antes decíamos que la gestión, la organización es la clave del modelo español, de trasplantes, el otro elemento es la innovación. Nosotros continuamente evaluamos si podemos hacerlo mejor y siempre identificamos opciones de mejora, porque desgraciadamente seguimos teniendo una lista de espera para trasplante, siguen falleciendo pacientes en lista de espera para trasplante, incluso en un país como el nuestro. Por eso nos hemos planteado ya ese objetivo de alcanzar los 50 donantes por millón de población y superar los 5.500 trasplantes para el año 2022. Es difícil superarnos ya partiendo de una situación de excelencia, pero nosotros creemos que trabajando en diferentes áreas y aunando esfuerzos en diferentes áreas podemos lograrlo.
La doctora Beatriz Domínguez Gil es la directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Es verdad que los milagros existen y los médicos por suerte también, doctora, pero ¿cómo se consigue que esto funcione tan bien? Porque en una España tan compleja en lo político, en lo administrativo, en lo autonómico, joder, si se quiere se puede, ¿no? Este es el ejemplo.
Si se quiere, se puede. Nosotros hemos demostrado que somos capaces de gestionar adecuadamente un proceso tan complejo como es el que se extiende del gesto de la donación de un órgano al trasplante exitoso de dicho órgano. Un modelo de gestión en el que ha jugado un papel fundamental el trabajar de forma cohesionada con todas las comunidades autónomas. En el ámbito del trasplante, todos trabajamos con unos objetivos comunes, con unas líneas estratégicas comunes y efectivamente funciona. Funciona por la combinación de tres elementos. Primero, nuestro Sistema Nacional de Salud, un sistema excelente en el que todo paciente que lo necesita tiene la opción de optar a procedimientos terapéuticos tan sofisticados como el del trasplante. Por otra parte, la solidaridad de la ciudadanía española. Y finalmente, lo que nos hace únicos en donación y trasplante a nivel internacional es ese modelo de gestión, que básicamente es haber sabido identificar muy bien quién hace qué, cómo lo hace, en qué momento lo hace, con una formación continuada, una evaluación continuada de nuestros resultados, una identificación de opciones de mejora y todo, como decía antes, consensuado con las 17 comunidades autónomas. El modelo español es un modelo de gestión donde la figura del coordinador de trasplantes dentro de los hospitales es fundamental. Es un profesional con un perfil específico, fundamentalmente se trata de médicos intensivistas que identifican cualquier oportunidad de donación y hacen que esa oportunidad de donación se transforme finalmente en el éxito del trasplante.
Esther Bernabé es enfermera de profesión, es la jefe de guardia en este momento de este servicio de coordinación de la Organización Nacional de Trasplantes. Enfermera, ¿tu trabajo cuál es exactamente?
Bueno, el trabajo en coordinación consiste básicamente en recepcionar todos los datos de todos los donantes a nivel de todo el país, hacer una valoración exhaustiva de este tipo de donante, qué órganos pueden donar, y hacer una distribución correcta en base a una serie de criterios que tenemos establecidos con una serie de ítems de priorizaciones, etcétera. Después de esto, lo que hacemos es organizar toda la logística necesaria para poder o bien mover a los equipos al lugar de la extracción, o bien si los órganos extraen allí y son movidos en neveras, poder organizar esa logística, que muchas veces es por carretera o incluso por avión.
Joder, me sorprende un trabajo tan informático, tan logístico, tan administrativo. Joder, detrás de cada número, detrás de cada clave, detrás de cada característica, hay una persona que está esperando que le salvéis la vida. Es impresionante.
Pues la verdad es que sí. Es un trabajo que requiere mucha concentración, mucha pasión, mucha implicación por parte nuestra. Somos plenamente conscientes de que detrás de cada donante, que no olvidemos que tenemos ahí una familia que en estado de shock, al fin y al cabo su familiar acaba de fallecer, pues ha decidido continuar dando vida, digamos, haciendo la donación de los órganos de su ser querido. Y detrás de eso, pues están los receptores que están esperando un órgano para poder seguir viviendo en muchos casos. Con lo cual, pues imagínate el peso que eso tiene en nuestro trabajo, ¿no?, del día a día, y esa responsabilidad. Somos plenamente conscientes de que hay receptores que están muy malitos y están esperando un órgano para poder seguir viviendo, con lo cual es importante, ¿no?
David Uruñuela es enfermero en este servicio de coordinación de la ONT, pero tiene una característica: es el responsable del curso de comunicación en situaciones críticas. ¿Eso qué es, enfermero?
Realmente es un curso que hacemos desde la ONT, en el cual lo que hacemos es enseñar e intentar enseñar a los médicos y enfermeros y enfermeras y profesionales de las UCIs y de urgencias, sobre todo en cómo comunicar la mala noticia y en cómo apoyar a los familiares cuando le has comunicado la mala noticia. Si yo le tengo que decir algo a una persona que va a cambiar su vida, tengo que ser capaz de darle soporte a esa persona y de estar con ellos en ese momento. No es un curso orientado a ofrecer la donación, porque esos hay cursos específicos, sino que son cursos, desde la ONT consideramos que todo el mundo tiene derecho a ser tratado igual de bien, sean o no sean donantes.
Trabajo, no sé si es de enfermero, es de psicólogo. Porque a la vez tiene un punto esquizofrénico, porque estás hablando con alguien a quien se le acaba de morir un hijo, una esposa, y le estás diciendo que le propones extraer un órgano, pero al minuto estás hablando con alguien a quien le vas a salvar la vida. Es una locura.
Efectivamente, pero lo peor que le puede pasar a la familia ya le ha pasado, que es que se le muera su ser querido. Yo lo único que hago es ofrecerles una posibilidad, un derecho que ellos tienen de cumplir la voluntad del ser querido. Nosotros en la ONT, yo digo siempre que tenemos el trabajo más bonito del mundo, porque trabajamos con la generosidad de las personas en la peor de las situaciones. Con lo cual, realmente lo malo ya le ha pasado a esa familia, que es perder a su padre, perder a su madre. Yo simplemente, cuando el coordinador les ofrece la posibilidad de ser donante, les estoy ofreciendo una posibilidad de vida y una posibilidad de ayudar a otras personas y sobre todo de cumplir los deseos del fallecido, de que el último gesto antes de irse sea un gesto positivo y un gesto de ayuda a otras personas.
Debe ser impresionante, no sé cuál es la estadística, pero lo buena que es la gente y cómo reaccionan ante una situación así, la cantidad de que te dice que sí, que a salvar de aquí no sé cuántas vidas de un solo cuerpo, un montón.
Efectivamente, además en España casi 9 de cada 10 familias a las que se le ofrece la donación te dicen que sí.
¿9 de cada 10?
De cada 10, o sea, tenemos un 12-13% de negativas familiares, o sea, casi 9 de cada 10, o sea, es maravilloso. La verdad es que la gente está muy concienciada. Creemos que tiene mucho que ver la formación que tienen los profesionales a la hora de ofrecerlo y sobre todo que las familias entienden que los profesionales están ahí para ayudarles en los momentos de inicio del duelo, no para pedir órganos ni para sacar órganos, sino para darles soporte y darles ayuda en esas situaciones.
Bueno, en este milagro del proceso de un trasplante, evidentemente los principales protagonistas, aparte de quien lo consigue, son los pacientes. Dirk, ¿qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
¿Cuántos años tienes, tío?
18.
Cuéntame la vida de tu enfermedad. ¿Por qué acabaste aquí en La Paz?
Pues yo a los 5 años enfermé del riñón. Me vieron creo que se llama síndrome hemolítico urémico. Y pues tuve que ingresar al principio en San Rafael. Pero en San Rafael me traspasaron aquí a La Paz y empecé con la diálisis peritoneal, que es una diálisis en casa, y bueno, y me dializaba mi madre. Bueno, pasaron 5 años y me pasaron a la diálisis, a la hemodiálisis, que es ya en el hospital y todo eso. Y a los 8 años me dijeron que entraba en lista de espera para un trasplante porque habían visto que todo este problema del riñón también estaba en el hígado. Entonces entraba para hacerme un trasplante de hígado y riñón. Y bueno, en 2009, el 23 de marzo, me trasplantaron de hígado y riñón y la verdad es que me ha cambiado la vida completamente.
¿Y qué haces aquí en el hospital?
Pues nada, que me he cogido una pequeña infección y bueno, estas cosas pasan, pero aún así...
Tú tienes que tenerlo todo, macho, tú no puedes parar.
Sí, sí, pero que aún así que yo estoy perfectamente.
A ver cómo lo pregunto a un médico intensivista con lo que tú tienes que ver al cabo del día en una unidad tan compleja como esa. ¿Estar en trasplantes es de lo más gozoso que puede haber para un médico? Lo digo porque tenéis un porcentaje de noticias positivas enorme.
Para mí, mi trabajo es el mejor regalo de la vida, porque no solo ayudamos a las familias de los donantes en todo el proceso del duelo, dándoles una esperanza de que no todo ha sido en balde, sino que hay una esperanza de una parte de su ser querido que va a hacer posible que otras personas sigan adelante, y también ayudamos a los receptores, y no solo a los receptores, también a sus familias y a la sociedad en general, con lo cual es una labor muy, muy importante y pues muy gratificante para mí.
Belén Estebanez es la doctora, coordinadora médica de trasplantes de este Hospital de la Paz. Belén, ¿tu trabajo exactamente cuál es?
Esa labor lo que incluye es la detección y la valoración de posibles donantes, la relación con la familia, dar soporte a la coordinadora de enfermería que esté de guardia y también la formación en donación. Tenemos además un proyecto para formar en habilidades de comunicación a los profesionales implicados en la donación y el trasplante. De hecho, hemos empezado trabajando con la parte del trasplante infantil, que como todos sabrán es muy potente en nuestro hospital. Y también pues trabajamos en la promoción de la donación, porque a pesar de que los números son muy buenos, tenemos de un 10 a un 15% de negativas a la donación. Hay familias pues que finalmente, por el motivo que sea, dicen que no a la donación de órganos. Y por eso en el hospital, desde hace unos años, estamos trabajando en el proyecto Negativas Cero para concienciar a la gente a la donación de órganos.
La enfermera Damiana Gurría es coordinadora de enfermería de trasplantes aquí en La Paz. ¿Qué es ser coordinadora de enfermería? Porque en ese tsunami de un trasplante, ¿cuántos enfermeros o cuántas enfermeras jugáis?
Pues enfermeras coordinadoras estamos una, somos tres. Entonces hacemos guardias semanales de 24 horas. Y cuando hay un trasplante, nosotras somos las que llevamos prácticamente todo el tema logístico y de organización. Tanto a nivel médico, paciente, receptor, donante, ONT, como a nivel de equipo quirúrgico, incluyendo todas las especialidades que tienen que intervenir, celadores, anestesistas, personal de enfermería. La logística lo controlamos nosotras absolutamente todo, desde el minuto cero, que nos llama la ONT, hasta que se acaba el trasplante.
¿Se podría hacer un trasplante sin buenos enfermeros o buenas enfermeras en el quirófano?
Por supuesto que no se podría hacer un trasplante sin unas buenas enfermeras, porque prácticamente incluso la coordinadora de enfermería, que somos las que activamos toda la logística y todo el sistema operativo, pues somos las eternas invisibles, que digo yo. Pero pues, nuestra tarea, sobre todo, es que es muy estresante, mucho, 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 porque ponemos en contacto a todo el equipo que va a intervenir en un trasplante. Empezamos por la ONT, que es cuando nos hace la oferta. Nosotros recepcionamos la oferta, llamamos primero al clínico, si es hepatólogo, es urólogo, es cardiólogo, luego a los cirujanos, y una vez que el trasplante se ha aceptado, entonces empezamos con toda la logística, toda. Sistema de transporte, de seguridad, de preparación de quirófanos, de activación de la cirugía, de todo. Y eso es bastante estresante, porque prácticamente depende de nosotras.
Claro.
O sea, un error
etapa,
nuestro,
te cargas el trasplante.
Nos cargamos el trasplante.
En toda esta virguería de un trasplante hay casos muy concretos que llaman muchísimo la atención y conviene subrayar, y es el trasplante de donante vivo. Hola, Roberto.
Hola, buenos días.
¿Cuál es tu caso?
Mi caso es muy concreto. Mi hijo necesitaba un riñón y los dos éramos compatibles, mi mujer y yo, pero decidí que fuera yo.
¿Cuándo fue el trasplante?
En el 2010.
¿Y cómo está el chaval?
Esperando un segundo trasplante. Dejó de funcionar el injerto y le toca ponerse otro ahora.
¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue el momento de la decisión, la operación?
Muy gratificante. Estuvo muy bien, la verdad que aquí nos atendieron muy bien de todas maneras.
Desde quien te el celador hasta las enfermeras, pasando por el médico, esta gente son ángeles de la guarda, macho.
No, fue un trato estupendo. De hecho, incluso me desaconsejaron levantarme de la cama para ir a ver al niño, pero cogí una silla de ruedas y me planté allí para verle. O sea que en ese sentido estuvo muy bien.
Pues que tengáis suerte, sobre todo tu chaval.
Muchas gracias.
Hola, Cristina.
Hola.
¿Qué haces aquí, hija?
Pues aquí estamos en diálisis.
¿De dónde eres tú?
De Villanueva de la Serena, de Extremadura.
¿Estás en diálisis? ¿Por qué? ¿Qué te pasa?
Pues porque tengo insuficiencia renal.
¿Cuántos años tienes?
13.
Y desde Villanueva de la Serena te derivaron aquí a La Paz. ¿Y vives aquí? ¿Estás hospitalizada aquí o vienes cada X tiempo?
Vengo a veces para hacer consulta y eso. Y ahora pues estoy aquí unos días ingresada para hacer diálisis diario.
¿Estás esperando trasplante?
Sí.
¿Te han dicho cuándo puede ser, cuándo no? ¿Eso cómo va?
Sí, me han dicho que a lo mejor a principios de junio o a finales de mayo, una cosa así.
¿Estás nerviosilla? ¿Ya te queda poco?
Sí, yo quiero que pase ya todo esto.
¿Cuándo te lo detectaron? ¿Te acuerdas?
A los 2 años.
¿Llevas 11 años con diálisis?
No, yo tenía un tumor de Will y a mí me quedaron un riñón y me quedaron con uno. Y yo en diálisis empecé en diciembre del año pasado.
¿Y cómo lo llevas? ¿Es muy duro?
Es difícil porque te quita unas cuantas horas de la mañana, pero pues te voy a acostumbrar.
¿Qué tal con los médicos y con las enfermeras?
Son muy buenos todos, muy, muy majos. El trato es muy bueno.
¿Y estás nerviosa, estás asustada o estás deseando que te llamen y te digan vente para acá, que tenemos un riñón?
Pues yo quiero que me digan ya que me puedo trasplantar y estar con mi riñón nuevo ya.
Que tengas suerte y que pase muy rápido este mes y pico.
Muchas gracias.
La doctora Paloma Jara es la coordinadora de la Red Europea de Trasplantes, Transplant Child. ¿Eso qué es lo que es, Paloma?
Eso es un trabajo terrible.
Ya, imagino.
Pues la Unión Europea, el Consejo de Estado de la Unión Europea, pensó que tenían que existir unas redes de referencia en enfermedades raras, puesto para unir un poco experiencia y conocimientos, ¿no?, para el mejor tratamiento de los pacientes. Se aprobaron en marzo del 2017, 24 redes europeas de enfermedades raras, que son aquellas de una prevalencia baja, 1 por 2.000 recién nacidos vivos. Este hospital es de los pocos de Europa en el que se realizan todos los tipos de trasplantes de órganos sólidos y de progenitores hematopoyéticos, con supervivencias equiparables a los centros, digamos, con mayor experiencia, tanto europeos como de Estados Unidos. Nosotros hicimos la solicitud porque pensamos que el trasplante, aunque no era una enfermedad rara, era un procedimiento de baja prevalencia en relación a otras situaciones del niño y, por tanto, se podía considerar como un procedimiento terapéutico complejo. Y entonces, es la única de las redes que está centrada en un procedimiento terapéutico complejo y, en base, es una visión transversal de problemas comunes para todos los tipos de trasplantes, tanto de órganos sólidos como de progenitores hematopoyéticos. Y quiero resaltar que este es el único centro del país, de España, que coordina una red de referencia europea.
Una frase que he oído en este paseo por este hospital es que un trasplante no termina con el trasplante, sino que casi casi empieza.
Pues porque empiezan luego todas las complicaciones derivadas de la inmunosupresión. El trasplantado cambia una enfermedad por otra, en el sentido de que el trasplante le permite vivir, de hacer una vida buena, pero el trasplante, debido a la inmunosupresión para perder el órgano o, en el caso de la médula, para evitar el rechazo, tiene efectos secundarios que hay que ir controlando.
Claro. El doctor Federico Gutiérrez de la Raya es el jefe de cardiología pediátrica de este Hospital de la Paz. Una pregunta, doctor, que no suene muy pedreste, pero es que no me sale de otra manera. ¿Un cardiólogo en el milagro, en el proceso de un trasplante, extrae del donante e implanta en el receptor?
No, eso lo hace un cirujano. Lo que pasa es que yo creo que es importante en este punto resaltar algo que decía aquí la doctora Jara. El trasplante no se tiene que entender como una técnica. El trasplante es un proceso y es una cosa mucho más grande que un simple hecho de poner un corazón y verlo latir. Es una cosa que es mucho más grande, ¿no? Decimos que cuando aparece un trasplante, cuando vamos a hacer un trasplante, es como si viniera un tsunami, porque es una cantidad de circunstancias y de cosas que ocurren en esos momentos que se concentran, que son tremendas, ¿no? Y una de ellas es la parte técnica de ponerlo, pero esto es un proceso bastante más complejo y más largo.
Me comentaba, doctor Gutiérrez Larraya, que ha habido estudios de cuánta gente interviene en un trasplante. ¿Cuánta gente en este hospital, como en tantos otros, por suerte, de España? ¿Cuántos?
En lo que es durante el ingreso de un trasplante, porque la vida del trasplantado es más larga y habría más. Pero la foto, si tuviéramos que hacer una foto, en esa foto saldrían 126 personas. Solamente teniendo en cuenta los que están aquí en el hospital. 126 personas en una foto. Así que ya se puede uno imaginar lo que es una foto así de grande.
Una, no sé si curiosidad, explíqueme qué quiere decir, porque le he oído a una enfermera decir por ahí que es eso de un trasplante sexy o atractivo. ¿Eso qué es?
No, es una palabra, la verdad es que es una palabra adecuada, ¿eh? Lo de decir que el trasplante es sexy, porque está relacionado con el deseo y el deseo del trasplante está ahí, ¿no? Y es algo además que satisface a todas partes, porque le satisface al paciente y nos satisface a los profesionales. Es un juego que satisface y que está relacionado con el deseo, o sea que yo creo que es muy oportuno decir que el trasplante es sexy, sí.
Hola.
Hola.
¿Tú cómo te llamas?
Samir.
Samir. ¿Y a ti qué te pasa?
Diálisis.
Diálisis, te hacen la diálisis, estás malito del riñón. Pero aquí te van a curar, ¿eh?
Ya lo sé.
¿Y te han dicho cuándo te van a curar aquí?
He estado 6 años aquí.
¿Llevas 6 años aquí?
Sí.
¿Y cuántos años tienes?
6.
O sea, desde que eras un bebé. Oye, y una cosa, ¿tú de mayor qué quieres ser?
Policía.
¿Policía? ¿Pero de moto? ¿De los que van de secreta o de los que llevan casco?
Coche.
¿En coche? Vale, pero sabes que los policías tienen que ser muy valientes para ser policía, ¿eh?
Pues yo ya lo sé.
¿Tú eres valiente para ser policía?
Sí.
¿Y sabes que tienes que estar hecho un atleta y tienes que hacer mucho deporte y tienes que estar muy cachas?
Ya lo sé.
¿Y tú estás cachas?
Ya lo sé.
Vale. Adiós, pollo.
Adiós, pollo.
En este preciso instante, ¿qué estás haciendo?
Pues un comentario de texto. Claro, el segundo de bachillerato, a 2 meses de la selectividad. Aunque estés ingresado y todo, hay que seguir estudiando.
¿Qué quieres empezar el año que viene, Dirk?
Pues medicina, me encantaría. A ver si puedo y...
¿Tú crees que en querer ser médico te ha influido tu vida, tío? ¿Te ha influido todos estos años de tu vida?
Hombre, claro que sí. Se ven cosas pues que otras personas, cualquier persona, no ve. Entonces, esas cosas pueden ser cosas buenas o cosas malas.
En tu caso han sido muy buenas, muchas.
Muy buenas. Y bueno, pues yo quiero intentar reproducir esas cosas buenas, ¿no? Por eso me encantaría ser médico, para hacer lo que me han hecho a mí en otras personas y así ayudarlas.
La Organización Nacional de Trasplantes se ha marcado como meta, fíjate qué bonito el eslogan, ¿eh? 50 para el 2022, 50 donantes por millón de habitantes para el año 2022. Lo van a conseguir antes, ¿eh? Porque son, como has oído, y la sociedad española también. Bueno, donar es vida, es el último vídeo que han grabado desde el Hospital La Paz, ya está colgado en la página de Facebook de La Tarde, Donar es Vida.